Soc l'Amèlia, vaig néixer a Romania el 1984, soc filla d'obrers, hereva d'una educació autoritària i del comunisme, soc la boja dels gats, soc rebel, soc supervivent i sobretot testimoni directe del sistema prostitucional. Vaig ser puta, vaig ser víctima, soc dona. Així es presenta l'Amèlia Tiganus, una activista que amb 17 anys va ser venuda a un proxenet espanyol per 300 euros. Durant 5 anys va viure en carn i ossos la prostitució en més de 40 prostíbuls d'Espanya i ara, 12 anys després de sortir d'aquell món, l'Amèlia explica la seva experiència en xerrades i en un llibre titulat La revolta de les putes. Avui al suplement, l'Amèlia Tiganus. Amèlia, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Entens el català, m'han dit.
Eso es. Y si me seguís hablando, pronto hablaré también.
Fantàstic. Doncs jo et faré aquesta entrevista en català, de dalt a baix.
D'acord.
D'entrada, felicitats pel llibre, perquè és brutal. Ens l'hem llegit tant jo com la Marta Ferrer, que és la guionista que ha preparat aquesta entrevista, i hem quedat impressionats. No només per tot el que hi explica, sinó també pel retrat que fas. Escolta'm, deixa'm arrencar amb algun d'aquests fragments. Dius, vengo de una sociedad que piensa que las putas son así porque así han nacido. Tu això ho desmenteixes, dius que no ho veus així. Sí que expliques que d'alguna manera el clima polític i econòmic que et va tocar viure de ben petita té relació amb el fet d'acabar exercint la prostitució. L'origen de tot plegat de la teva història la trobem en la infància i l'adolescència. És el que et provoca més dolor recordar a tu?
Sí, de hecho esa parte, esa primera parte, ¿no? Mi libro va escrito por en tres partes y la primera parte fue la que más me costó escribir, más me costó juntar los recuerdos, porque bueno, esto mi psicoanalista lo llamaría memoria traumatizada, memoria traumática fragmentada, ¿no? Pero estoy contenta con el resultado, porque quería poner un poco en contexto, ¿no? Porque muchas veces tenemos juicios, hacemos juicios o tenemos prejuicios y decimos, no, pues yo haría esto, yo haría lo otro, ¿no? Pero es que hay que tener la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, y para eso creo que poner en el contexto político, económico, social y cultural, incluso de la Rumanía postcomunista, o sea, cuando entró el capitalismo atroz en Rumanía y en qué se convirtieron estos países que quedaron como último bastión de lo que fue el comunismo, ¿no? Y creo que conectar con esa parte, con la niña, con la infancia, con la adolescencia y con esa soledad y esa tristeza, porque hay partes que escribo en presente, pero las escribo en presente porque he tenido como que sumergirme, llegar hasta ahí y escribir desde ahí, porque si no lo hacía así me distanciaba tanto que no lo recordaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejercicio, no sé si, o sea, literario también, pero sobre todo terapéutico, no solo para mí, sino para muchísimas mujeres que conectan sobre todo con esa primera parte.
Com es fabrica una prostituta? On comença la teva història? Perquè quan mires al passat i fas aquest viratge enrere, hi ha la teva mare, no? Moltes vegades.
Sí, yo creo, o sea, muchas veces escucho, ¿no? Y dije, no, es la pobreza la que empuja a las mujeres, por supuesto, sí, porque de hecho somos las mujeres de países más empobrecidos las que acabamos como mercancía de este sistema prostitucional, ¿no? Pero he tenido que hacer esa reflexión de cómo yo había llegado a ser, pues, la puta de todos y de todas, y siempre lo digo, las putas no solo somos de los puteros, de los proxenetas, somos de toda una sociedad que prefiere mirar hacia el otro lado. Y sobre todo viendo un poco la historia de vida en común que tenemos a través de mi propia historia, me di cuenta que todo eso se encaminó y se marcó muy bien el día en el que yo sufro esa primera violación a los 13 años. 5 chicos me violan en un portal. Y a partir de ahí empieza como mi destino como puta, ¿no? Pero siempre, o sea, yo digo que la violencia sexual fábrica la identidad de puta, pero no son solo los violadores los que lo consiguen, sino que es la propia sociedad, el propio entorno que después se encarga de estigmatizar a las mujeres que sufrimos violencia sexual, marginalizarnos, expulsarnos de la comunidad y así quedar en una situación muy, muy vulnerable, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos de la comunidad para poder sobrevivir. Y somos arrojadas a ese mundo oscuro, mundo de la noche, donde están pues, los proxenetas, los tratantes, los ladrones, los violadores, los traficantes y las putas. Es decir, el desequilibrio de poder que hay ahí está claro, ¿no? Y entonces, pues desde ahí que nos venden la salvación, nos dicen que podemos conseguir una vida mejor en un par de años, por ejemplo, porque nuestra idea no es ser putas, nuestra idea es salir de esa identidad de puta, ¿no?
És evident que la violació que vas patir amb 13 anys va marcar un abans i uns després. Amb 17 t'escapes de casa, no? Mm-hmm. I una màfia romanesa, abans de fer els 18 anys, et ven a un proxenet espanyol per 300 euros.
Mm-hmm. Bueno, yo llevaba escapándome de casa desde el día en el que me violaron. Empezó como una transformación profunda a mí, ese daño que dejó en mí y ese dolor no sabía cómo gestionarlo. Entonces yo me escapaba muchísimo de casa, o sea, no encontraba mi lugar en el mundo, no sabía qué hacer con tanto dolor, ¿no? Y nadie lo entendía. Y de hecho ahora siempre digo, cuando tenemos que tener muy en cuenta que quizás aquellas personas que más amor necesitan son las que más rechazo generan, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entonces esos eran gritos de socorro que nadie entendía, ¿no? Y bueno, pues se repite una y otra vez. A los 13 años abandono también los estudios. Yo era muy buena estudiante, sin embargo no podía seguir ni concentrarme en los estudios ni tampoco el hostigamiento que sufría, ¿no? Porque yo iba por la calle o en clase y me daban patadas, me escupían, me llamaban puta, es decir, constantemente era un, yo no sé, o sea, ahora pienso y digo, no sé cómo no acabé suicidándome, pero lo pensé muchas veces, ¿no? Y entonces a los 17 años una vez más me escapo de casa y dentro de ese ambiente en el que ya me movía, pues empiezan a hablarme de la posibilidad de solucionar mi vida en un par de años, de cómo, como era una chica, pues me decían, no, eres una chica guapa, tienes ahí recursos para manipular a los hombres, para sacarles el dinero, tú eres poderosa, tú te puedes liberar y todas estas cosas que ahora las escuchamos por todas partes, como si fuera, no sé, un mensaje de libertad y empoderamiento, pues es el mismo mensaje de los proxenetas que nos mandan, ¿no? Y me vendieron a un proxeneta español por 300 euros. Pero no fue una furgoneta que nos secuestra, nos meten ahí, sino fue como un trato de lo más normal, sin que yo tuviera realmente...
Que tu acceptes.
Sí,
que,
però...
Què et prometen? Amb aquests que et diuen, amb 2 anys tens la vida solucionada econòmicament, què et prometen? I sí. Tu arribes a creure?
Pues sí, claro, yo, o sea, a ver, primero, para empezar con lo primero, ¿no? Me dicen que en un par de años voy a conseguir dinero como para comprarme una casa, igual un coche también, y tener un dinero ahorrado o para montar una pequeña empresa o para seguir estudiando, sobre todo yo lo que quería era seguir estudiando, ¿no? Y que bueno, y además nos ponían como ejemplo a otras chicas que supuestamente habían logrado el éxito, mira qué coche tiene, qué ropa más bonita, que yo qué sé, ¿no? Nos sirven como gancho estas mujeres que supuestamente son putas felices, ¿no? Entonces, en ese momento, hay mucha gente que me dice, ¿tú te lo creíste? Digo, pues claro que me lo creí. Y tú también te lo creerías en esa situación, porque los seres humanos nos mueve ese deseo de salir adelante y de conseguir una vida mejor, y sobre todo teniendo en cuenta que llevaba muchísimos años sufriendo pues una violencia atroz, ¿no? Y en esa situación, pues dije que sí, pero yo no tenía herramientas para analizar en qué contexto o si mi capacidad de elegir realmente se estaba dando en libertad. Y eso, con eso juegan los proxenetas también, porque dicen, no, si tú has dicho que sí con todas consecuencias. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho explicar, y es que nos pasa mucho, los seres humanos para sobrevivir o para enfrentarnos al peligro o para salir adelante, tenemos 3 maneras de reaccionar, ¿no? Primero es la lucha, luchar cuando nuestro cerebro primitivo pues considera que podemos ganar, luchamos. Huir si vemos que no podemos ganar. Y si no podemos ni luchar ni huir, nos sometemos, pero para sobrevivir, Es decir, no es, es resistir es verbo, y lo digo así siempre, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de este sistema patriarcal, androcentrista, se considera como valioso solo luchar o huir, y si huyes ya no eres lo suficientemente hombre, no das la talla, y se ha convertido el sometimiento en consentimiento. Y ahí, o sea, todo lo que gira alrededor de la libertad de elección, todo lo que gira alrededor del consentimiento, si no tenemos en cuenta el desequilibrio que hay tanto en el sistema económico como en el sistema sexual, pues no habremos entendido nada, ¿no? Y les digo esto porque yo durante muchos años he tenido que salir de ello, he tenido que construir una vida y entender cuestiones intelectuales para poder analizar todo esto. Y me ha costado liberarme de la carga de la culpa, porque me decían, no, pero si tú ya lo sabías. Es decir, no, yo no sabía. Sí, yo sabía que iba a la prostitución, pero eso no necesariamente significa, no debería significar que te mereces todo lo malo que te pase por saber, porque no sabía que me iban a quitar el dinero por activa y por pasiva. No sabía que me iban a usar y reutilizar hasta desecharme del mercado, ¿no? No sabía las consecuencias sobre la salud, tanto física como psicológica, que eso me iba a dejar. Eso realmente se nos oculta y eso és, o sigui, molt grave.
Et compren per 300 euros i vas a parar en aquest prostíbul de València. El llibre narres com és la teva primera experiència amb un putero, directament, t'hi refereixes així, i expliques que la teva vida des d'aquell moment està marcada per un número que són els 21 dies. Què és aquest número 21?
21 dies són els dies que equivalen a una plaza en un prostíbulo. Cada 21 días nos movían de prostíbulo.
¿Por qué?
Los proxenetas trabajan en red, o sea, son varios socios, tienen varios prostíbulos, y ellos, o sea, la leyenda popular cuenta que lo hacen porque como que está relacionado con el ciclo menstrual, ¿no? Que cada 21 días, pues las mujeres descansan una semana y luego vuelven. Y no es así, o sea, realmente nos mueven y nos cambian para que los puteros tengan constantemente la mercancía renovada, para que además ellos mismos dicen, joder, tienen los mismos culos, ¿no? O sea, es que hablan así, ¿no? Entonces, claro, los proxenetas se encargan de tener esa variedad de producto, de diversificar, pero sobre todo eso sirve también para que mantenernos a nosotras en continuo desarraigo, para que no podamos entablar relaciones o vínculos profundos con otras personas, ¿no?
En 5 anys passes per 40 prostíbuls diferents de tota Espanya. On vivies durant aquest temps? Al mateix prostíbul dormíeu?
Sí, mayoritariamente yo, o sea, durante todo este tiempo dormía en los prostíbulos. Además, dormíamos hacinadas en las mismas habitaciones, en donde durante horas, pues la repetición de la penetración se convertía en un acto de tortura, ¿no? Porque esto también creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque se habla de la prostitución como en términos asépticos, ¿no? Como que no es como un mundo desconocido. Incluso hay quien habla de trabajo sexual, ¿no? Pero que te manoseen, que te babeen, que te penetren, que te suden encima, o sea, es de eso de lo que estamos hablando, que pasa. Y entonces en esas habitaciones dormíamos hacinadas cada 21 días en otra, y también tenía un piso alquilado en la provincia de Burgos, en los que de vez en cuando me pasaba, porque ahí también tenía una relación con otro maltratador que también era mi, o sea, chulo, por llamarlo así, porque siguen siendo proxenetas al fin y al cabo, pero nos movemos ahí entre mogollón de proxenetas.
Més coses del dia a dia. Només entrar a formar part d'aquests prostíbuls a Espanya, contraus un deute ja, no? Sempre estàs en deute amb el teu proxeneta. Com et justifiquen aquest deute i per què mai aconsegueixes pagar-lo del tot i sempre es va engreixant aquest deute? A més, és un deute amb un xantatge afegit, i és que gairebé sempre et prenen el passaport perquè no puguis marxar, oi?
Sí. Todo esto se construye como muy, de una manera muy fina. Es decir, los proxenetas utilizan la fuerza bruta o la violencia bruta ya como último recurso, ¿no? Como los grandes maltratadores son buenos seductores y saben que venimos de situaciones traumáticas y que somos vulnerables, ¿no? Entonces, cuando me explicaron lo de la deuda, me dijeron, bueno, mira, te vamos a hacer el favor, siempre es así, ¿no? En términos de favores, vamos a hacer el favor de pagarte el viaje, el pasaporte, te hemos comprado ropa bonita, te hemos llevado a cenar a sitios bonitos para que veas qué bonita es la vida, ¿no? Tú no tienes por qué seguir siendo pobre y muerta de hambre por ahí tirada, ¿no? Si mira, puedes tener éxito, ¿no? Y también, pues, ¿te acuerdas que le hemos dado a ese señor 300 euros que te hizo el favor de presentarme? O sea, bueno, todo ahí, ¿no? Y llegué al prostíbulo, entonces lo primero que me dijeron fue, mira, aquí hay muchos robos, hay muchos problemas, yo tengo aquí la caja fuerte, pues mira, te guardo yo el pasaporte. Y en ese momento, aunque tuviera una más mínima duda o miedo de que me quitara el pasaporte, pero era consciente de que no podía hacer nada. Entonces se lo entregué y dije, bueno, pues nada, confío con todas las consecuencias, así, a ciegas. Y tenía yo, me dijeron que tenía una deuda de 3.000 euros, pero claro, lo que, y me dijeron, después de pagar la deuda con nosotros, vamos a dividir las ganancias al 50%. Claro, esto dicho así, dije, ah, bien, no, pero resulta que todos los días tienes que pagar la habitación por la que te cobran una fortuna por dormir hacinadas. Los productos básicos de limpieza, de higiene, cuestan 4 o 5 veces más porque te los venden ahí mismo. Las multas, porque tenemos que asumir y tener un régimen, pues no sé, muy estricto, y si no cumplimos con ello se nos multa. La cocaína y el alcohol, al que acabamos enganchadas. Primero nos lo ofrecen para ganar más dinero, porque los puteros vienen a consumir no solo putas, sino también cocaína.
És a dir, per vendre també als clients, sí. Però és evident que és molt difícil escapar-se de consumir això, perquè quan un client, per exemple, et convida a una copa,
sí.
No pots dir que no.
No, no, te la tienes que beber. O sea, aunque tú no tengas costumbre de beber alcohol, al final acabas, pero acabas porque lo necesitas, porque esa vida, o sea, no es soportable en términos reales, ¿no? Y ligándolo un poco, o sea, siguiendo un poco con el tema de la deuda, pues claro, acabas al final del día teniendo que estar con 3 o 4 o 5 hombres solo para pagarte lo del día. La deuda sigue intacta. Es decir, constantemente, y aunque llegues a pagar la deuda, constantemente estás en riesgo de acumular deuda, porque tú todos los días tienes un mínimo para cubrir los gastos que muchas veces no se llega.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem sentint la història de l'Amèlia Tiganus, ha publicat La revolta de les putes, de víctima activista, un retrat pel seu pas per la prostitució, després de ser venuda des de Romania, una xarxa espanyola on va passar per 40 prostíbuls diferents. De fet, descrius els prostíbuls com a camps de concentració per dones. Després anem a la situació de la prostitució a Espanya, amb aquesta legalitat i també les veus que la volen legalitzar. Tu hi estàs molt en contra, ara en parlarem. Però abans, com en vas sortir? Com vas aconseguir deixar-ho?
Uh-huh. Bueno, después de esos 2 años que ellos me habían prometido que iba a conseguir el éxito, yo veía que no, pero además me decían que no lograba eso porque no me esforzaba lo suficiente. Es decir, una vez más caía la responsabilidad sobre mí. Yo me quedo como atrapada dentro de este sistema prostitucional porque me negaba a asumir que tenía que salir sin nada de dinero y con toda esa historia tan, tan dura encima, ¿no? Y me engañaba a mí misma, decía, no, un año más, tengo que ahorrar, es imposible ahorrar, o sea, ninguna mujer se puede enriquecer, a no ser que se convierta en proxeneta, ¿no?, que es la manera. Y después de 5 años, colapsé, no era capaz de seguir siendo la puta feliz que los puteros quieren, porque eso es lo más perverso, no es que quieran comprar el acceso al cuerpo de una mujer. No, no, quiere que además lo haga con una sonrisa en la boca y encantada de la vida, que esto es lo más duro de hacer, ¿no? Y en ese momento colapso, me quedo absolutamente bloqueada. No, no sé qué hacer, porque llevaba 5 años en el Estado español, pero no conocía este país para nada. Y me quedo en una silla y simplemente negándome a estar con más puteros. Entonces estuve varios días acumulando deuda, claro, y los proxenetas me invitaron a irme, porque eso no era una casa de beneficencia. Y además me dijeron, bueno, volverás y que sepas que tienes una deuda. Pero en realidad ya daba igual, porque ya me habían sacado todo el jugo. Y además, mientras yo salía como producto desechable, porque ya no servía, en la puerta había otras 3 nuevas de 18 años con mis mismos sueños, mis mismas ilusiones. O sea, es la rueda perfecta de destrucción de mujeres y niñas, ¿no? Y bueno, pues así empecé, como un poco perdida, pidiéndole ayuda a un putero, porque claro, mi único contacto con el mundo exterior era un putero, diciéndole que bueno, que quería ir a su casa, que necesitaba salir de ahí, que no sabía dónde ir y que íbamos a tener sexo gratis, porque es lo único que tenemos, el cuerpo, es lo único que nos dejan ser, un cuerpo.
Han pasado 12 años desde las horas.
Han pasado 14.
14 ya.
Eso, con 23, tenía 23 años. Estuve desde los 18 hasta los 23 años. Esta parte es muy bonita, porque esta es la tercera parte del libro y estoy muy orgullosa de lo que he logrado, pero no porque yo lo haya logrado, sino porque sirve para poner en valor y hacer ver a la gente cómo hace falta una estructura sólida y una comunidad y unos lazos para repararnos. Porque muchas veces la gente se piensa que yo he salido de la nada, una heroína ahí con capa, la gente le encanta montarse así como esos mitos, ¿no? Pero no es así. Yo he llegado hasta aquí primero porque encontré un trabajo de camarera, estuve 11 años trabajando de camarera. Después un entorno que supo ver en mí la humanidad, que tuvo muchísima paciencia conmigo, pero muchísima, muchísima, respecto a mis tiempos. Yo creo que lo que más clic me hizo fue conocer al que hoy en día es mi marido, a Miguel Ángel, después de 2 años de salir, ¿no? Y me rompió todos mis esquemas. O sea, yo no entendía nada, o sea, yo no había... no sabía relacionarme con los hombres de otra forma que no fuera de la ya aprendida. Y entonces él tuvo el poder sobre mí, absolutamente, pero no lo utilizó en contra de mí, sino que me enseñó a ser libre. Y es doloroso también, y da miedo ser libre.
Dius que Espanya és el prostíbul d'Europa. Què vol dir això?
Porque según las estadísticas, España es el mayor consumidor de prostitución de Europa.
4 de cada 10 homes dius que van de putes, o diuen les estadístiques o...
Las estadísticas dicen eso entre los hombres que reconocen hacerlo. Yo creo que son más. Creo que son más y cada vez, además, son más y más jóvenes, ¿no? Porque la industria de la explotación sexual tiene un fin, digamos, que es que esto siga rodando, que siga generando dinero. Entonces, no solo tienen que fabricar putas a través del empobrecimiento de las mujeres y la violencia sexual, sino también fabricar puteros para que haya demanda, ¿no? Para convertir, de hecho ya se ha convertido esto en ocio y diversión. Es decir, penetrar a mujeres que no te desean sexualmente es ocio y diversión en este país.
Fas la relació que amb el consum de pornografia i cap on està enfocant també la pornografia està obligant, no, a molts joves també de molt més aviat ser molt més violents i tenir unes tendències, normalitzar unes pràctiques molt més agressives.
No? Sí, bueno, de hecho es erotizar la violencia, erotizar la tortura incluso hacia las mujeres, y es preocupante porque, bueno, ahora a falta de educación sexoafectiva, la pornografía se ha hecho con ello, ¿no? Y las últimas investigaciones nos hablan de que con 8 años ya consumen pornografía, y eso influye en la manera de construir.
Amèlia, em crida l'atenció Tu parles directament de putes i de puteros sense que la paraula puta tingui un sentit pejoratiu. Hi ha molta gent que ho adorna d'altres maneres, fa servir directament la paraula prostituta o altres eufemismes, no? Uh-huh. A tu no et fa vergonya dir puta, no?
No, no, yo, de hecho, es interesante todo esto porque yo reivindico la palabra puta, pero no para quedarme en ella, sino para deshacernos de ella, para reconocernos como todas mujeres, ¿no? Para darnos cuenta cómo nos han puesto esa etiqueta para ser o mujer privada o mujer pública. Es decir, eso no tiene que ver con nosotras y romper esa dicotomía nos va a ayudar. Y de hecho, el lenguaje es muy importante. O sea, yo de repente cito a una gran filósofa como digo, pues yo qué sé, puta o otras cosas de que tengan que ver con nombrar esa realidad.
Uh-huh. A Espanya la prostitució en si és legal, no està prohibida però tampoc està regulada. Tu defenses la necessitat de l'abolició de la prostitució, que precisament ara fa poques setmanes sentia el govern espanyol la idea de prohibir-la directament al PSOE, però en canvi hi ha altres col·lectius, també algunes ONG que expliquen que ajuden dones que han treballat en la prostitució, que defensen que parlen de treballadores sexuals i que s'hauria de legalitzar i regular. O els models de països com per exemple a Amsterdam, aquí normalment a Holanda, en aquest cas, aquí normalment doncs ens els mirem com països més avançats en aquesta qüestió. Tu per què dius que s'ha de prohibir directament i no s'ha de legalitzar? I no hem de parlar de treballadores sexuals?
Bueno, es que los conceptos son importantes. Entonces yo ni ninguna compañera mía defendemos prohibir la prostitución. Hay que entender el concepto de abolir. O sea, es un ejercicio. Bueno, si compráis mi libro, creo que lo explico bastante bien. Pero nosotras exigimos derechos para las mujeres, pero no derecho de pagar impuestos por ser mercantilizada, cosificada, deshumanizada e instrumentalizada para eyacular en concepto de ocio y diversión. En ese caso, el propio Estado se convertiría en un Estado proxeneta al lucrarse con la prostitución ajena, ¿no? Si no entendemos, pues ayuda económica, vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, trabajo, eso es lo que entendemos nosotras por derechos. Y exigimos, sí, que se persigan y se castiguen todas las formas de proxenetismo, porque no se persiguen todas las formas de proxenetismo, y también que se desincentive la demanda a través de educación sexoafectiva y a través de multar a los puteros, porque no puede ser que en un país que se considera democrático, que aspira a la igualdad entre hombres y mujeres, haya 4 de cada 10 hombres que se sientan absolutamente legitimados de no tener en cuenta a la otra parte como un ser con sus deseos, con sus sueños, y además creo que esto nos tiene que hacer entender que es lo que se legisle sobre la prostitución. Tiene que ver con todas nosotras y con toda la sociedad, y sobre todo tiene que ver con las niñas del hoy, ¿vale? Es decir, ¿qué mundo les vamos a dejar en herencia a las niñas del hoy? El día de mañana, cuando acaben de estudiar o lo que quieran ser, porque todas las preguntamos y ninguna quiere ser puta, ni debería quererlo, porque si lo quiere es porque algo hay ahí, algún tipo de violencia ha sufrido, ¿no? Pero, en todo caso, tenemos que aspirar a ese mundo donde mujeres y hombres caminemos de la mano y dejemos de servir sexualmente a los hombres.
La revolta de les putes, de l'Amèlia Tiganus, un llibre que també recomanem moltíssim des del Suplement. Avui ens ha acompanyat per explicar-nos la seva història. Què t'agradaria fer els propers anys? Perquè ara quants anys tens, Amèlia?
37.
37 anys. Com t'imagines el teu futur?
Ay, qué bonito, me encanta. Yo siempre he tenido sueños, creo que eso me ha salvado. Me ha tenido ahí como muy centrada. Voy a estudiar psicología para centrarme en psicología social y quiero hacer mi tesis doctoral sobre el concepto de fabricación de la puta, que es un poco lo que yo he conceptualizado, pero quiero seguir desarrollando, porque creo que ahí se dan cuestiones que tienen que ver con todo, tienen que ver con la psicología, con la economía, con la política, con muchísimas cosas, y creo que podría ser de gran ayuda, porque hay gente que puede estudiar muchas cosas, pero mi propia experiencia creo que me va a hacer ver, teniendo esos conocimientos, cosas que pueden aportar bastante.
Amèlia Tiganus, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Suplement.
Moltes gràcies.
Ara tornem. El Suplement, amb Roger Escapa.